Cariñosos saludos para todos los retadores. Y bueno, hoy va a salir un poco más tarde para los que madrugan en España el audio, pero va a salir. Aquí estamos como siempre. Y empezando la semana, les quiero desear a todos que tengan una excelente semana al margen de todo lo que pueda estar pasando en este momento en el mundo, en México. Es decir, está todo convulsionado a causa de unos pocos egos incontrolables, unos pocos. Bueno, unos pocos y después también tenemos un grupo que se creen los elegidos de Dios y a nosotros nos consideran animales. Eso tenía que terminar de alguna manera porque toda la historia fue así y eso fue creado en el siglo séptimo antes de Cristo. Bueno, al margen de todas esas cosas, nosotros podemos estar bien si nos damos cuenta que tenemos la sensación y la seguridad de que podemos elegir y no es tan fácil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si para la mayoría de las personas elegir es evidente, es incuestionable y no. No es incuestionable porque desde los años 60, con dos alemanes, con Huber y Decke, ya se sabía que el cerebro iniciaba la actividad antes que la persona sea consciente de la decisión. Se sabía en los años 60. El primer nombre que le dieron a esto es el potencial de preparación. Pero ¿cuál preparación? Si nosotros recién nos damos cuenta en los últimos momentos, cuando la señal cerebral está en las neuronas motoras, ya para realizar la acción. ¿Ya? Esto ya lo venía explicando en audios anteriores, pero fue toda una, digamos, una cadena de investigaciones que apoyan cada vez más este asunto. Carl Pribram, compañero de David Bohm en investigación, bueno, al final de su carrera, Carl Pribram es un neurocientífico que falleció como a los 105 años, una cosa así, y fue el que descubrió los patrones cerebrales, fue el primero que les puso nombre, y les llamaba literal patrones familiares al cerebro. Hace 10 años yo lo llamaba así, digamos que para reconocer al descubridor de los patrones familiares al cerebro, pero enseguida lo identificaban o creían que estaba hablando de la familia y saqué la palabra familiares, familiares a tu cerebro, porque esos patrones son secuencias, circuitos neuronales, redes neuronales que se forman desde la infancia y son estímulo, un estímulo que me recuerda lo que pasó cuando tenía 5 años, por ejemplo, y la reacción. Y generalmente la reacción no es lo mejor, no es deseable. Entonces, si estamos llenos en el cerebro de patrones, si tenemos un 95% de las neuronas inconscientes y solamente un 5% de la corteza cerebral consciente, nos empezamos a dar cuenta de la decisión y listo, la decisión la toma el inconsciente. La prueba está en que por ahí nos viene un pensamiento, y yo les pido que lo hagan, escuchen el primer pensamiento que les venga y díganme de dónde sale, de dónde surge exactamente. No lo sabemos, nadie lo puede saber. Sam Harris, que es un neurocientífico, pero muy, muy filósofo también. Dice, los pensamientos simplemente aparecen en la conciencia, no sabemos de dónde vienen. ¿Cómo vamos a saber? Si son inconscientes, las emociones también son inconscientes. Prueba y escucha tu próximo pensamiento. Si puedes decir de dónde vienes, es porque realmente te ganaste un premio, porque tienes la conciencia muy, muy expandida. En general, yo diría el 97%, 99% de la humanidad, 99.5% de la humanidad, no puede saber esto. O sea, distinguir de dónde viene ese pensamiento. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿somos realmente libres? ¿O somos simplemente actores que estamos ejecutando un guión que ya fue hecho con anticipación? Bueno, lo que pasa es que el cerebro no es el único centro neuronal. Hay otros centros neuronales que no tienen neuronas inconscientes, aunque son tan pequeños que no los toman en cuenta. Pero en los intestinos solamente tenemos 100 millones de neuronas tipo cerebral. De alguna manera el intestino piensa, toda la médula, hasta el coxis, allí hay neuronas de tipo cerebral. En el corazón hay pocas, pero el corazón lo que hace es recibir información en forma de intuición y enviarla al cerebro. Así que le alcanza con las que tiene, a pesar de que son pocas. Pero si nosotros tomamos en cuenta todos los centros neuronales del cerebro, entonces el panorama cambia. Sí somos libres, pero somos libres si vamos al corazón. Recuerden que el corazón, aunque no lo acepte la ciencia oficial, está conectado a un campo mucho más sutil, que obviamente es la parte informacional de la conciencia. Es la conciencia, porque la conciencia no se puede separar, ¿ya? Así que, ¿somos libres? Sí, somos libres, pero la libertad, en nuestro caso, hay que trabajarla, hay que ganarla, hay que, de alguna manera, lucharla, para no caer en los automatismos. Entonces, la solución que yo propongo, obviamente, es a lo que me dediqué los últimos 10 años, es Vida Coherente y su terapia punto cero, sus terapias energéticas, que ya saben que son tres y son disruptivas, o sea, que no tienen nada que ver con la medicina tradicional y no tienen nada que ver tampoco con ninguna terapia alternativa, pero tampoco está en contra ni de la medicina tradicional ni de ninguna terapia alternativa. O sea, lo que hace la terapia punto cero es coadyuvar a cualquier otro proceso que apunte a la sanación. A cualquiera. Acompaña a cualquier otro proceso y de ninguna manera se mezcla con ese otro proceso. No tiene interacciones ni con medicamentos, ni con, qué sé yo, ni con terapias de palabras, por ejemplo. Ni con ninguna otra terapia que ustedes puedan imaginar, pensar o conocer. O sea, la terapia punto cero vino para ayudar. Y las tecnologías disruptivas, que ustedes ya saben cuáles son, la tecnología vibrotáctil de los parches, la coherencia cardíaca del HeartMath Institute de California, y la genética de ondas de Piotr Gariadev, de ninguna manera vienen a ponerse en lugar de ninguna otra terapia, sino que vienen para ayudar. Así como yo tengo un, no sé, un impulso natural por ayudar a los demás, que no sé de dónde lo saco, pero allí está, y es muy real. Por supuesto, las terapias que yo utilizo tienen el mismo impulso, ayudar. Le decía a una chica que nos va a ayudar, Ella vive, está casada en California, está en Estados Unidos, pero nos va a ayudar con esto, porque también tiene el impulso de ayudar. Y cuando digo ayudar, es ayudar a los demás y ayudarme a mí. Incluso considero que ayudar a los demás es ayudarme a mí. Esas cosas regresan multiplicadas. Bueno, algunos ya la vieron en la lista del grupo del reto. Se llama Eri. Es la hija de T, que es otra de las participantes del reto. Y bueno, desde allá, de todos modos, Vida Coherente es en línea. Ya vieron nuestra página web, que es sin la www, así nomás, Vida Coherente en línea, con una sola E, vidacoherenteenlinea.com. Esa es la página de Vida Coherente. Y al ser todo en línea, la persona que nos ayude puede estar en cualquier parte del mundo, que da lo mismo, da igual. Así que vamos a tener una participante más de Vida Coherente, lo cual me dio una gran satisfacción. Estoy muy contento con eso. Y bueno, les va a quedar en el aula virtual, van a tener este audio, van a tener otra clase de Florencia, la del ciclo circadiano, que está también muy interesante. La pueden escuchar de a pedacitos, porque son clases de... En aquel tiempo hacíamos así, tres clases de 2 horas y eran talleres cortos, ¿sí? Y bueno, se cobraban de acuerdo a esa extensión. Van a tener el ejercicio físico de todos los días, la activación del cuerpo. Eso durante la semana no nos puede faltar, es muy importante. Y el video que voy a hacer, lo voy a dejar haciendo ahora en Google, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp de El Reto en Coherencia Sostenida. De todos modos, esto es un artículo largo de 800 palabras y este va a ser un vídeo bastante más largo que el acostumbrado, pero lo estoy haciendo circular. Me interesa mucho que el viernes vayan, me acompañen, los que puedan, los que no escuchan la grabación. Pero sí me interesa mucho que me acompañen en la clase magistral, porque todo esto está conectado. Si nosotros nos quedamos con la idea de que podemos elegir desde el cerebro, estamos fritos. Porque son mucho más los automatismos que tenemos en un cerebro, 95% inconsciente, que la libertad que podemos tener allí. En el último momento nos damos cuenta. Y estaba aquel Benjamin Libet que decía que podíamos vetar, decirle no a la decisión. Es imposible, a menos que trabajemos, a menos que nos pongamos a observar, a menos que empecemos a utilizar las tecnologías y todo lo demás, la respiración, todo lo demás de Vida 40, para primero poder distinguir los automatismos, distinguir las reacciones y luego estar preparado para desde antes de tomar una decisión reactiva, ya decir que no. Tomemos decisiones conscientes, tomemos decisiones libres. Al poder le conviene que nosotros creamos eso, de que podemos elegir desde el cerebro. Y no es así. Le conviene porque la mayoría, por no decir todas las decisiones cerebrales, son reactivas. ¿Ya? En cambio, las decisiones que vienen de escuchar a la conciencia a través del corazón son libres, son meditadas, son pensadas, son las decisiones que necesitamos. ¿Sí? Así que nos vemos en el resto de la semana. Primero nos vemos el miércoles, después nos vemos el viernes y después nos vemos el sábado. Esta semana nos vamos a ver tres veces. Otro abrazo les mando para todos, también muy cariñoso, y vamos a juntos a estar bien. ¿Qué les parece? En grupo es mucho más fácil. En grupo somos más poderosos. El todo llamado grupo tiene más fuerza que la simple suma de los sujetos que componen ese grupo. Nos comunicamos y nos vemos el miércoles.